Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues como os decía, aquí estamos finalmente. Lo digo por Francisco Matilla. Al final ya veis que no, que esta clase no se suspendió. Esta tutoría pues se va a desarrollar como preveíamos en un principio. Y a lo mejor, pues quién sabe, a principios de enero pues será cuando falte. Pero en todo caso, lo vamos hablando sobre la marcha y si tenemos que suspender alguna tutoría, pues ya buscaremos la mejor solución para encajarla en otro momento antes de que tengáis los exámenes, ¿vale? Retomamos pues y vamos a volver a cogerlo aquí, en la mezquita de Córdoba, viendo un poco este gráfico que nos muestra las diferentes etapas cronológicas, cada una de ellas identificadas con un emir o un califa, que marcan un poco la construcción, el origen, la expansión, el desarrollo de la mezquita de Córdoba para llegar a la actualidad tal y como la conocemos. Bueno, recapitulando, recordad, los emires, Abderramán primero, que es el amarillo, es el responsable del patio original. Mientras que Abderramán II hace una pequeña ampliación bueno, una considerable ampliación de la sala de oración, que es el verde, y es ya bueno, en época de Al-Hakam II, pues se hace una última ampliación de la sala de la oración, se cambia de posición el mihrab. Y además se hace, luego lo vamos a ver, pues rindiendo un poco culto a lo anterior, que se emplean abundantes materiales reutilizados en toda la arquitectura de este momento. A veces, pues, por una cuestión práctica, pero a menudo también por una cuestión simbólica y de hacerse cargo del pasado, ¿no? Un pasado prestigioso, ¿no? En la época de Abderramán III entramos ya en la época del califato, cuando los omeyas, después de una pequeña guerra civil y después de pacificar el territorio, se autoproclaman califas de tal manera que pueden decir que tienen el mismo rango que los abasíes de Oriente y que también los fatimíes de Egipto, que es una nueva facción que nos encontramos en este momento. Por cierto, los fatimíes además son chiíes, ¿no? Frente a los suníes omeyas. Ya sabéis que en el Islam hay una fuerte confrontación entre esas dos ramas, que se fundamentan un poco en una diferente interpretación de la legitimidad de los primeros califas, ¿no? Es decir, tienen una defienden una línea de legitimidad diferente y hay enfrentamientos entre ellos. Bueno, y fijaos la gran expansión de Almanzor, que es enorme en superficie, pero es una ampliación subordinada en cuanto a los ejes, porque el mihrab se sigue manteniendo en el mismo sitio al que lo había llevado Al-Hakam II. El alminar, desde donde se llama la oración, en época de Abderramán III, el primer califa, como decíamos, se hace por el lado interior. Sí. Abderramán amplía el patio y construye el alminar por el lado interior, pero el primer patio ya tenía alminar y lo tenía por el lado exterior. El primer patio corresponde a la época de Abderramán I y forma parte de la mezquita original, la primera que se hizo. Abderramán III es el que construye el alminar por el lado interior. Abderramán III es el primer califa, mientras que Abderramán I es el primer emir. Bueno, avanzamos entonces y nos íbamos a ver los interiores. Ah, bueno, elementos interesantes que vamos a ver hoy y que es importante que los identifiquéis, que los localicéis ya en la planta, son estos elementos de estos núcleos, estos pequeños cruceros que nos encontramos en el eje de la nave principal. Vale, ese, por un lado, este, que es el que está frente al MIRAP, y luego los dos que están al lado del que está frente al MIRAP, que son los que conforman junto con el del MIRAP la Maxura, esa área de acceso exclusivo del califa y su familia. Y vamos a ver cómo, sobre esos tramos, esos cuatro tramos que acabo de señalar como importantes, se montan, como habíamos visto en la mezquita de Al-Aqsa de Jerusalén, unas bóvedas con aspecto de cúpula que vienen a centralizar el espacio y a enfatizarlo. Ya veremos luego cómo son esas bóvedas. De la misma manera, en época de Al-Hakam, vemos cómo se marca esta nave transversal y la pintura en azul, bueno, paralela a la Qibla, que es lo que va a dar esa característica forma en T al cruzarse con la nave axial, la nave central, el eje de simetría, que es más ancha, ¿no? Habíamos visto que en época Omeya, en Oriente, estas composiciones en T ya las teníamos. Cosa que no habíamos visto, bueno, sí, en algún caso de manera puntual, habíamos visto en el caso de Samarra alguna mezquita en la que los abasíes también ofrecían algún modelo en T. Bueno, aquí tenemos el bosque de columnas, deciros algunas cosas. Principalmente, durante la época de Abderramán I y Abderramán II, y durante buena parte de la época del Emirato, salvando la ampliación de Hisham, de Al-Hakam, perdón, aquí la tenemos. Salvando esa época, nos vamos a encontrar con materiales reutilizados en los soportes, tanto fustes como capiteles. A menudo nos encontraremos capiteles visigodos, capiteles romanos. Todos los soportes tienen elementos reutilizados en este momento. El que mencioné antes por error, Hisham, es el que hace el primer alminar, el alminar del lado exterior. Vale. Es que hay algunos emires que no son mencionados en el esquema que os mencioné antes, que os mostré antes, porque hacen reformas más pequeñas, más limitadas y no tan marcadas en superficie, entonces no aparecen con un color correspondiente, ¿vale? Por ejemplo, a Mohamed I, que no aparece resaltado, se le debe la primera maxura. Bueno. Maxura es el espacio ese que está frente al Mirra, ya digo, destacado. Fijaos en el tema de las. Os mencionaba el otro día que las bóvedas, no os dejéis confundir por ellas, estas bóvedas son posteriores, pertenecen a la época de la catedral ya, y en un principio tendríamos cubiertas planas. Vale. Sobre ese doble, sobre esos dos cuerpos de arcos, los de arriba de medio punto, los de abajo de herradura. Todos estos arcos son de tipo emiral. ¿Qué quiere decir que sean de tipo emiral? Bueno, pues que todas las dovelas se orientan al centro del círculo, ¿vale? Sus líneas se cruzan en el centro del círculo, en un punto que está en el centro del círculo. Y es una composición del arco diferente de la que vamos a ver en época califal, donde las dovelas se orientan a la línea de imposta. Y además, en este caso, tanto el intradós como el extradós del arco, ya sabéis que el intradós es la rosca interior y el extradós es la rosca exterior, pues son paralelas. Mientras que en época califal, la rosca interior y la exterior están dislocadas. Es una característica también del arco de herradura califal, ese disloque. Además de otros elementos de los que hablaremos después, como son los enjarjes. Ya veremos lo que son. Bueno, tenía por aquí unos capiteles más detallados para mostraros. Este es un capitel visigodo, el de la izquierda, romano, el de la derecha. Veis cómo el romano es mucho más carnoso, mucho más exuberante. Los vegetales están representados de una manera mucho más minuciosa, cuidadosa y clásica, en definitiva, mientras que en el caso del capitel visigodo hay una tendencia a la esquematización, y a pesar de que vemos ahí los acantos todavía recogidos, esta especie de hojas que se enrollan un poco en la punta, pues ya son mucho más esquemáticos, mucho más simples. En todo caso, ambos son capiteles corintios, pertenecen al mismo orden, con independencia de que el estilo sea más detallado y más naturalista en el caso romano, ¿vale? Bueno. Lo que sí nos vamos a encontrar, fijaos estos que tenemos aquí, y además se reconocen por la ausencia de la basa, es que en muchos de estos capiteles, de estas columnas, de estos soportes, no vamos a tener basa. Pero hay algunos ejemplos en los que sí hay basa. En todo caso, fijaos en estos capiteles. Estos capiteles ya pertenecerían... No, vamos a ver. Estos también serían reutilizados. Vamos a ver. Si tengo por aquí más detallados los que pertenecen ya a la época de la ampliación de Al-Hakam. Estos pertenecen a la época de Al-Hakam y son capiteles específicamente labrados para el momento. Ya no son reutilizados. Son también capiteles corintios, también esquemáticos, pero diferentes de los anteriores que vimos, de los visigodos, de los romanos. Hay una nueva reinterpretación del mismo orden, que es el orden corintio. Vale, fijaos cómo vemos la nave central, que es esta. ¿Veis? Esa nave central que nos lleva a al mihrab, que es este arco que está aquí, que nos da paso a esa habitación posterior, que es el mihrab, que es una habitación de planta poligonal. Y también son interesantes, bueno, la mezquita de Córdoba, la verdad es que para organizar el discurso tiene muchas cuestiones interesantes que ver, y se puede hacer una organización cronológica y una organización por partes, ¿no? Y yo estoy mezclando un poco de ambas y armando un poco el cacao. Fijaos, esta es una de las puertas importantes que tenemos al exterior. Se llama Puerta de los Visires y hoy se conoce como Puerta de San Esteban. Es una puerta que también tiene dos fases, también tiene dos momentos. De todas formas, se hace referencia en una inscripción que aparece en la puerta a esos dos momentos. El primer momento corresponde a Terramá, el primer emir, quien empieza a construir la mezquita. La reforma, la gran reforma, corresponde a Mohamed I. Es el soberano ordenante de la reforma. Y deja constancia en una inscripción de quién fue su predecesor. Es una obra que se termina a mediados del siglo IX. Estamos todavía en el Emirato. Y vemos ahí uno de esos arcos típicamente emirales, pero con algunas novedades que nos vamos a encontrar en el arco califal. Por ejemplo, Vemos aquí este alfiz, esta moldura que enmarca todo el arco. Un arco que todavía no tiene el intra 2 y el extra 2 descentrados, todavía son paralelos, estamos en el modelo típicamente califal, pero sin embargo es un arco con enjarje, es un arco enjarjado, es decir, que tiene una única pieza, una única dovela hasta el riñón del arco. Los riñones vienen a ser esto, que os pinto en rojo. Esto viene a ser el riñón del arco. Y veis cómo ese arranque, ese primer tramo, es una única dovela. Y solamente se empieza a despiezar, a utilizar piezas independientes, bícromas, a partir de los riñones. Eso es un arco enjarjado. Y serán típicos de la época califal. Pero ya nos vamos encontrando con primicias, donde encontramos algunos elementos nuevos. Conste que es un arco ciego, un falso arco. Al fin y al cabo nos encontramos con un vano que es adintelado, ¿vale? Lo que pasa que sobre él se crea un arco que es ciego y que tiene un carácter meramente ornamental, pero no deja de ser un arco. Además es interesante cómo se coloca decoración en algunas de las dovelas. Se labran de tal manera que bueno, se decoran las que son de piedra. Con ese tipo de decoración que es el ataurique, ¿vale? Esas dovelas decoradas ofrecen decoración de ataurique. Fijaos también en estas ventanas, no sé hasta qué punto reformadas, con las típicas celosías de diseño geométrico. También tendríamos aquí sillares rehundidos y con diferentes diseños geométricos decorativos que envolverían la pared y un poco pues que son los responsables de que haya habido un deterioro tan grande del muro. También llama la atención como elementos típicos el coronamiento almenado, escalonado, que nos remite a Oriente. Y este elemento saliente, con esas ménsulas, que son lo que se conoce como modillones de rollos, están conformadas esas ménsulas por cilindros, pero lo que vienen a sujetar toda la estructura que asoma se llama tejaroz, todo este voladizo. Bueno, la tradición oriental todavía sigue pesando mucho, como vemos en elementos como las almenas que conectan directamente con Siria, y al fin y al cabo de ahí es de donde proceden los omeyas, que tuvieron su primera capital en Damasco. Habíamos visto, no sé si vimos una imagen exterior en general de la mezquita, no sé si la tengo por ahí, pero aquí, de todas formas, os puedo aprovechar para señalaros. Primero voy a borrar todas estas flechas que nos entorpecen. Estos contrafuertes, que vemos aquí dos de ellos, bueno, son un elemento que va jalonando toda la mezquita. Todos esos contrafuertes rectangulares, regularmente espaciados, nos recuerdan también esas murallas que veíamos en Oriente y que a veces enmarcábamos en la tradición bizantina y que también veíamos en las mezquitas de Samarra. Vemos como el exterior es un exterior en general acastillado, muy mural, ciego, que cierra el edificio, hermetiza el edificio y digamos que se cierra, que oculta lo que tiene su interior. Es decir, no es un edificio que pretenda ser parlante o transparente, sino que de algún modo se acastilla y se vuelca hacia adentro, a pesar de algunos elementos que puedan destacar más, como son este tipo de fachadas. En general, nos encontraremos con muros lisos y bastante macizos. ¿Qué más cuestiones de la puerta de los visires?
Bueno, aquí había un friso de tres arquillos ciegos, pero apenas se ven ya uno, dos y tres.
Son tres arquillos de herradura. Están muy deteriorados ya.
Y es en el intradós del arco donde nos encontramos la inscripción que os mencionaba, que hace referencia al primer constructor, Abderramán. Es una inscripción realizada por Mohamed I, el ordenante de la reforma, y que hace referencia a su antecesor Abderramán. Bueno, mirad, lo que os decía antes, ¿os acordáis de esos cuatro tramos destacados que os decía que estaban cubiertos con una bóveda estrellada? Bueno, pues los tres tramos que preceden al mihrab están situados en la siguiente posición. El central, el que está delante del mihrab, lógicamente está aquí, ya lo veis. Y luego tenemos uno aquí y otro aquí. Todos ellos están precedidos de una especie de muro celosía, que podríamos llamar. ¿Veis? A esto le llamamos muro celosía. Es una especie de muro de presentación, como un telón que da paso a esa zona preferente, a esa zona importante que es la Maksura. Y nos encontramos con una serie de arcos entrecruzados. Los de abajo son lobulados, como veis. Los de arriba tienen arcos de medio punto, pero tienen arcos lobulados entre ellos, que también se entrelazan. Y a lo que vienen es a destacar, a enfatizar, a dar importancia a esa Maksura que viene a continuación, que es lo que está detrás de la reja, ¿vale? La zona que no, que cuyo acceso está pues, limitado, ¿no? Todos estos tramos están precedidos por ese muro celosía. Y además en la nave central podemos ver con claridad cómo sería aproximadamente la cubierta del edificio original, que no tenía bóvedas de medio punto, como vemos en el lado de la catedral, sino que tendría cubiertas planas de tipo artesonado, como la que vemos ahí. Bueno, vamos a ver qué otra imagen nos encontramos, porque esto no va cronológicamente. Aquí hay un barullo notable. Fijaos, aquí traigo más detalles de lo que os comentaba. ¿Vale? Este es el tramo de muro celosía que precede al mihrab. ¿Y cuál es este otro que tenéis aquí? Pues este que tenéis aquí es el que no vimos hasta ahora. Es el que precede a ese tramo de nave central que nos conduce al mihrab, que es más ancho, también tiene un muro celosía que lo precede. Y aquí encima, tendríamos también una bóveda estrellada que enfatizaría el espacio. ¿Veis cómo todavía se complica más el efecto de arcos entrecruzados? Abajo nos los encontramos lobulados, fijaos, arcos, triple arco lobulado, está claro, en el cuerpo inferior, pero luego tenemos un cuerpo superior que mezcla un gran arco lobulado que lo envuelve todo, pero en el interior nos encontramos con composiciones, digamos, subordinadas a ese gran arco principal. Tenemos otro arco lobulado más pequeño, aunque vemos aquí un arranque de otros arcos laterales, y aún nos encontramos con otros dos arcos lobulados entre medias. Pero es que todavía más. Veis que toda esta estructura, lo que está envolviendo y lo que está disimulando, son unos arcos de prácticamente medio punto de herradura, quizás son herradura que están por debajo de todo. ¿Los veis ahí? Tapados por los arcos lobulados. Veis cómo el juego con la geometría no solamente se plasma en la superficie del muro a través de decoraciones vegetales o esquemáticas, sino que también se traslada al juego con los soportes y los vanos. Vale, vamos a ver. Avanzamos. A ver qué diapositiva aparece aquí, que esto ya parece un poco lotería. Bueno, pues ahora lo que vamos a ver, lo que nos vamos a centrar es en estos tramos preferentes. Bueno, en el más importante de todos, ¿vale? El que está delante del mihrab. Fijaos, os traigo fotos un poco para que veáis un poco, no perdáis la referencia. Fijaos, este es el arco del mihrab, ¿vale? Que da paso a la estancia del mihrab. Ahí lo tenemos. Aquí, en este primer tramo, tendríamos el muro celosía. Aquí, a estos lados, tenemos otros dos muros celosía que nos separan de los tramos que flanquean ese que está frente al mihrab y que también son importantes porque ambos también forman parte de la maxura. Vale, y en la parte superior, la bóveda estrellada. La bóveda estrellada que también está conformada por una especie de juego de arcos entrelazados que van conformando una estrella y que se la va subdividiendo para crear pues composiciones pues eso, subordinadas a la principal. Se parte en un principio de una planta cuadrada. Fijaos, estamos asistiendo a un ensayo más de la transición entre una planta cuadrada de base y una planta circular o casi circular, poligonal, centralizada, en la cúpula o la bóveda superior. Vale, es una, normalmente la llamaríamos bóveda, pero es una cubierta con un efecto de cúpula muy, muy marcado. No es exactamente sobre pechinas. Bueno, perdón, no es que no sea exactamente, es que no lo es en absoluto, ¿vale? Más bien respondería a una especie de trompas, que serían estos arquillos que se asoman aquí y que lo que hacen es convertir ese cuadrado en un octógono. Vale, fijaos. Voy a borrar todo esto, un momentito. Vale, tenemos cuatro lados en principio, pero esos ángulos, esas esquinas, se matan o se achaflanan con ese arco, con esos arcos. Ahí tenemos dos, pero tendremos otros dos de este otro lado, porque no los vemos en esta fotografía, pero sí los vemos en esta otra. Vale, uno, dos, tres. Vaya, ahora no sé lo que hice. Vale, ahora me lié con mi ordenador porque se me abrió otra pantalla aquí. En fin. Vale, 1, 2, 3 y 4. Vale. De ahí sacamos 8 lados. Y a su vez, de ahí vamos sacando arcos. 4 arcos por aquí. Los que pinto en rojo. Y otros 4 arcos superpuestos. Ahí ya tenemos el... Perdón, ¿eh? Uf, vaya lío. Bueno, es un cuadrado sobre un cuadrado. Forma un cuadrado sobre un cuadrado. Y así se genera una estrella de 8 puntas. En realidad son arcos lo que se entrecruzan. Exacto, jugando con el giro. Justo. Vamos a ver. Esta diapositiva Os la mostré en la primera clase que dimos relacionada con arte islámico, en relación con las diferentes modalidades que nos encontramos en la decoración mural de la, del mundo islámico, donde se mezcla tanto los motivos vegetales como los motivos esquemáticos, como la caligrafía, ¿no? Esa caligrafía que conecta el verbo, la palabra de Dios. Aquí tenemos ejemplos de caligrafía. Y luego, aunque no los apreciamos muy bien, todo lo que es la cúpula nos ofrece motivos vegetales y motivos esquemáticos. Lo que es la parte superior, dentro de inscrita en esa estrella de ocho puntas, veis que esa estrella de ocho puntas genera un nuevo octógono en su interior, y ahora lo pinto de negro. Veis, si seguís esta línea, veis un nuevo octógono en el interior, y dentro de ese octógono os encontráis con una especie de gajos, que es la parte central de la cúpula que se podría denominar de gallones, ¿no? Una cúpula gallonada. Con ese centro marcado y esos diferentes gajos, como si fuesen de una naranja, pues eso, radialmente, saliendo radialmente de ese centro. Más cuestiones, vamos a ver. Bueno, este es un nuevo detalle de la entrada al Mihrab. Cuando Al-Hakam, el emir Al-Hakam amplía la sala de oración, realiza la última ampliación, la última gran ampliación de la sala de oración de la época emiral, porque luego Almanzor hace otra ampliación en época califal, pero sin mover el Mihrab. Bueno, pues coloca el Mihrab ahí, Al-Hakam. Fijaos, ¿qué Mihrab tenemos aquí? ¿Cómo es el arco del Mihrab? Observad. Ya tenemos un arco de formato califal. Sí, es de herradura, pero no es de herradura siguiendo el modelo que habíamos visto hasta ahora. El típico modelo emiral que tenía paralelos el intra 2 y el extra 2. No, aquí ya tenemos un formato califal. ¿Por qué? Pues por varias razones. Bueno, un formato que ofrece elementos del arco califal. Vale, son los siguientes. No es un arco enjarjado, ¿vale? No tenemos una gran dovela que llega a los riñones. No, tenemos dovelas desde la línea de imposta, de acuerdo. Esto es típicamente emiral. Tenemos dovela, 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 dovela. Bien, en este sentido se sigue la tradición y lo que al fin y al cabo veíamos en el bosque de columnas de la sala de oración, ¿vale? Esas dovelas que arrancan desde la línea de imposta. Pero sí tenemos elementos diferentes del tipo de arco que nos encontrábamos en la sala de la oración. Bueno, a ver si podemos de un salto ver alguno para que lo cotejéis. ¿Veis? Aquí los podéis ver. Vale, bueno, sí que tenemos enjarjes en muchos aspectos porque fijaos que las dovelas arrancan en el riñón, en muchos casos, pero no es el caso de del arco del Mihrab. Vale, pero de todas formas, fijaos cómo son paralelas las roscas del intra 2 y el extra 2, mientras que aquí no lo son. Aquí están dislocadas. Y ese es un rasgo de los arcos de época califal. Fijaos. No son paralelas. Vamos a ver, por decirlo sencillamente, aquí este espacio, en la parte central, entre el extra 2 y el intra 2, hay más espacio que en los laterales. Es un arco que tiene sus roscas dislocadas. Geométricamente están dislocadas. Y además, el otro rasgo importante es que las dovelas se orientan a la línea de imposta, no al centro de la herradura. Si tuviésemos el típico arco emiral, se orientarían a este punto. ¿Vale? Pero como nos encontramos ya con dovelas orientadas a la línea de imposta, pues están mirando aquí. Esta es la línea de imposta. ¿Captáis ese matiz? ¿Veis a lo que me refiero? ¿Veis cómo las dovelas están más estiradas e inclinadas sus juntas hacia un punto inferior, no hacia el centro del círculo? Bueno, por otra parte tenemos el alfiz, en este caso es un doble alfiz que enmarca todo el arco, lo enfatiza mucho. Luego tenemos aquí una serie de arquillos ciegos, lobulados, con una serie de decoraciones vegetales en su interior. En este caso, ¿veis? El ejemplo de la decoración vegetal que podéis comparar con otros ejemplos mucho más geométricos. Cada una de las dovelas del arco de herradura tiene también decoraciones vegetales. Y además, aquí es interesante, nos encontramos con que este pilar, perdón, esa columna adosada y esa columna adosada, las columnas que flanquean el paso para entrar en el mihrab, son reutilizadas, son de época visigoda, y lo que hace Al-Hakam es llevárselas a este lugar desde el antiguo, desde el mihrab original, ¿no? Desde el mihrab anterior. Por lo menos desde el mihrab, no el original, sino el de Abderramán II, que si recordáis había ya hecho una ampliación sobre la mezquita de Abderramán I. Así que nos encontramos con que Al-Hakam se lleva finalmente el mihrab a esa posición, lo cambia de sitio, nunca pierde la orientación, siempre está mirando hacia el mismo lugar, la Qibla siempre está orientada hacia el mismo lugar, lo que pasa que cambia la posición, se adelanta, se va más allá, conforme se agranda la sala de la oración. Es una manera también de hacer referencias pues a la continuidad dinástica, de hacer un reconocimiento de los que estuvieron antes. Y también hay que tener en cuenta que esa habitación octogonal, la habitación poligonal que nos encontramos en el mihrab, que es lo que conforma el mihrab, tiene a los lados otras dos salas. Una de ellas es el mimbar, que es el tesoro, la habitación que funciona como tesoro. Y luego hay otro cuarto que se denomina sabat, que da paso, bueno, va a un pasadizo que comunica directamente con el palacio del califa. Ya veis que el califa tendría como un acceso directo a la mezquita, porque mezquita y palacio formarían pues una unidad, bueno, un poco en línea con lo que os comentaba el otro día, un poco pensando en esa dualidad poder civil, poder religioso, los califas de este momento colocan, van a enlazar de una manera bastante notable, como veíamos en el caso de los abasíes de Oriente, el palacio y la mezquita. Van a ser dos elementos que van a estar unidos, aunque no lo veremos siempre así, porque cuando hablemos de Medina Zahra, pues veremos cómo la mezquita se sitúa en una terraza diferente, alejada del palacio principal. Pero bueno, aquí vemos que la conexión es directa. Y hablando de Medina Zahra, nos pasamos ya a la época del califato. Vale, todo lo que vamos a ver, lo que hemos estado viendo hasta ahora, en general eran referencias al emirato, pero claro que por supuesto vimos algunas cosas ya que entraban en el califato, sobre todo pues a partir de Abderramán III y algunos elementos que forman parte de las ampliaciones del califato. Principalmente esa ampliación del patio, ese alminar que se añade y esa gran ampliación final de Almanzor que se subordina a los elementos de los anteriores emires. Vale, pero bueno, habíamos hecho referencias al califato. ¿Pero qué nos interesa más del califato en lo que no tiene que ver con la mezquita de Córdoba? Pues esta fundación de una nueva ciudad capital al margen de Córdoba, que es Medina Zahra. Una ciudad que su nombre significaría la ciudad brillante, y es, vamos a ver, pues una especie de gran empresa que conectaría con las grandes fundaciones de ciudades que llevaban a cabo los abasíes en Oriente. Recordad Bagdad, recordad Samarra. Habíamos visto cómo los omeyas en Oriente no habían destacado por fundar ciudades. Damasco era una ciudad que ya existía, donde establecen su capital. Pero ahora, de algún modo, con esa referencia de los abasíes, los omeyas también van a ser fundadores de ciudades. Y nos vamos a encontrar como el primer califa, Abderramán III, funda esa nueva capital, Medina Zahra, mientras que Almanzor, que no es propiamente califa, sino que es una especie de administrador del califa, pero con un cargo muy importante, pues Almanzor también va a fundar una ciudad. Medina al-Zahira, no lejos de Córdoba también. O sea que ya tendríamos dos ciudades. Lo que pasa es que Medina al-Zahira no está localizada todavía, y lo que sí se conoce arqueológicamente de una manera bastante exhaustiva es Medina Zahra. Una ciudad que veis aquí, en esta imagen de Google Earth, esa es la zona arqueológica actual, y veis que está muy cerca de Córdoba. Vale, a 8 kilómetros en línea recta. 8 kilómetros de Córdoba. De alguna manera ese carácter importante de Córdoba seguiría prevaleciendo, seguiría como gran referencia, pero se busca crear una nueva ciudad capital al margen, apartada de la tradicional Córdoba. Se funda al principio mismo del califato, hacia el 940, por ese primer califa, que es Abderramán III, y un poquito como le pasa a Samarra, se abandona pues unos 100 años después. No dura mucho como capital, y al fin y al cabo también nos vamos a encontrar que el califato cae, y entonces ya llegamos a la época de Taifas. Es importante cómo conecta este tipo de urbanismo que vemos desarrollarse aquí con el urbanismo que se hace en Oriente. ¿Os acordáis de los abasíes? Decíamos que tenían unos enormes palacios, palacios vastísimos que os mencionaba, os denominaba yo el otro día como versallescos, decía, exagerando, ¿no? Obviamente una palabra inapropiada. Pero aquí nos encontramos un poco ese concepto. Grandes áreas urbanas planificadas con muchos esquemas ortogonales, con grandes avenidas, con grandes ejes, con grandes jardines, y en general pues eso obedece a un urbanismo planificado, muy ordenado, muy axial, muy regular. En la propia expansión urbana de Córdoba de esta época, porque también experimenta un aumento de población, pues los nuevos barrios que se crean para dar espacio a esa nueva población, pues se crean barrios planificados, que también están muy ordenados, que también tienen jerarquías viarias, calles más importantes, calles menos importantes, con una marcada tendencia a la ortogonalidad, con sistemas de saneamiento que son muy importantes. Son ciudades que se piensan primero en abstracto antes de llevarlas a la realidad. No son ciudades espontáneas que se van generando orgánicamente como por casualidad. Ya digo, es un concepto de ciudad oriental y que conectaría con esos califas rivales, por decir así, que son los abasíes que en ese momento gobiernan en Oriente. Recordad que también estaría la facción Fatimí en el ámbito de Egipto, que también se autoproclaman como califas. Bueno, de todas formas, matizaros que este tipo de esquemas ortogonales de la ciudad tienen un origen, si nos remontamos a sus raíces, tienen un origen helenístico, ¿vale? Nos iríamos a la antigüedad, por lo tanto, y hay un arquitecto de época helenística, que es Hipódamo de Mileto, que ya se había hecho famoso por realizar planes urbanos de carácter ortogonal, bastante enmarcados en ciudades como Mileto, en ciudades como Cirene. Y eso, de algún modo, pues renace aquí, ese concepto de ciudad planificada. Por supuesto, hay otros muchos elementos que no tienen nada que ver con el urbanismo helenístico, pero el concepto geométrico de ciudad está ahí. Ahora, es muy importante, especialmente relevante, la importancia que se le da a los jardines en estas ciudades de este momento, estas ciudades de los omeyas, estas nuevas ciudades de los omeyas y de los abasíes. Hay algunas otras fundaciones en este momento urbanas también, como es el caso de Almería. Vale, es una fundación también de la época, una ciudad que va a servir de sede de la flota califal. Pero lo que nos interesa, especialmente mirando a Medina Zahara, pues es pararnos un poco en una descripción que os dé una idea de la enormidad y del lujo y de la espectacularidad que ofrecía esta nueva ciudad capital. Una capital que estaba montada sobre tres terrazas, sobre tres grandes escalones. Es decir, teníamos tres niveles. Había un nivel superior, un gran nivel superior que correspondería a este de aquí. Lo voy a rodear mejor con un lápiz, a este de aquí, que sería el nivel que corresponde con los palacios, con las grandes residencias nobles y con los edificios administrativos. Ya lo veis ahí. Encontramos viviendas residenciales, ese gran salón que veremos después de Aderramán III, baños. Y luego está un segundo nivel, muy importante. Es el segundo nivel, la segunda terraza, que corresponde a la terraza de los jardines. Un espacio también muy grande, por cierto, que a nivel de superficie era gigantesco esa zona de palacio, esa zona superior donde se encontraba el Alcázar, el palacio principal. Nos encontramos con que tenemos 10 hectáreas excavadas por los arqueólogos y, sin embargo, se calcula que la extensión total sería unas 19. Aquí estamos otra vez en esas dimensiones bestiales que nos ofrecían las ciudades que habíamos visto en Oriente. Después tenemos un tercer nivel que ya correspondería con la Medina, es decir, con la ciudad, el caserío general urbano, donde estaría la, la mezquita al-Hama, la mezquita principal, la veis aquí, esto ya sería el tercer nivel, no lejos, con una cierta conexión con la primera terraza, pero en todo caso la gran mezquita se sitúa en la última de las terrazas, en la terraza más baja, donde estaba pues eso, la Medina en general, el caserío general de la ciudad, donde se situaban también los zocos, los talleres reales, se situaban también en esta Medina. Y bueno, dentro de este gran conjunto, ya para terminar, porque se nos va el tiempo, nos interesa pararnos un momento en este gran salón de Abderramán III, que lo vimos ahora señalado, lo acabamos de ver señalado sobre el plano, en la primera de las terrazas, salón de Abderramán III, aquí lo tenéis en esa flecha que acabo de poner. Bueno, pues el salón de Abderramán III nos ofrece esa típica planta basilical que nos encontramos en las salas de representaciones de los omeyas, que también habíamos visto en Oriente, en el caso de los omeyas de Oriente también habíamos visto plantas basilicales frente a los conceptos un poco más centralizados que habíamos visto en el caso de los abasíes. Bueno, pues aquí tenemos una planta de tipo basilical, con tres naves que están separados por arcos de herradura. ¿Y cómo son esos arcos de herradura? Pues son arcos enjarjados, y son arcos que tienen dislocado el intradós del extradós, y son arcos que tienen orientadas las dovelas a la línea de imposta, pero que los vemos también jugar con esa bicromía típica que ya habíamos visto plasmarse en la mezquita de Córdoba, ese juego entre el rojo y el blanco de la piedra o de la escayola o de la, bueno, en este caso tendríamos escayola. Veis que hay muchas partes restauradas. Todo ello estaría rodeado, envuelto en decoración. Lo que pasa que estas partes son partes restauradas. Esto es la típica manera en la que los restauradores destacan las partes que se han perdido, las partes lisas, mientras que las partes que no se han perdido las veis aquí, ¿verdad? Como si fuese una especie de puzzle. Los restauradores no falsean, no se inventan la decoración de las partes perdidas, sino que las dejan lisas. Bueno, el salón de Abderramán III, que es de mediados del siglo X, y es un escenario privilegiado para llevar a cabo ceremonias, embajadas. Y ya para terminar, nos quedamos con una casa, un modelo típico de casa de este momento, es la que conocemos como vivienda de la Alberca. Es un modelo de casa que va a ser un referente para la época de Taifas y que responde a un modelo típico que vamos a ver repetirse. Es una casa que tiene un patio central con una alberca, es decir, un estanque de agua y una presencia del agua muy importante, y dos pórticos a los lados, un pórtico de este lado y un pórtico de este otro lado. Dos pórticos con dos salas en los lados cortos. Y bueno, el formato sigue siendo el mismo, un formato cerrado, un formato volcado hacia adentro, con presencia importante del jardín, con baños, con letrina, con saneamiento, consagrando ese carácter privado importante, y además, fijaos cómo ese arco del pórtico es un triple arco que está rodeado, marcado por alfiz, y responde también a las características de los arcos califales, con ese disloque y esa orientación de las dovelas hacia la línea de imposta. Y bueno, pues lo vamos a dejar aquí porque ya son justo las 7. Pues nada más, no sé si queréis comentarme algo, preguntarme alguna cosa. Fue la clase un poco embarullada por lo que respecta a la mezquita. Pero bueno, si tenéis alguna duda y os puedo aclarar algo, comentadme por favor y escribidme o comentad en el foro, lo que sea, ¿vale? Y nada, por lo demás, pues nos vamos a ver después de Navidades, entonces. Vale, gracias. No sé cuándo la tendré ahora, porque ya sabéis, ahora a lo mejor, pues o me llaman pronto o a lo mejor se tiran 2 meses, no lo sabemos. A ver. Bueno, pues felices fiestas, que lo paséis muy bien y nos vemos a la vuelta. Gracias.